Pues nada más quería decir algo, comentar en lo que dijo Abby, porque mi tocaya tuve la gran bendición de tenerla en mi equipo y fue de tanto ánimo. Y le dije a mi papá, sabes, ella fue la consejera de ese grupo y es de mucho ánimo ver, chicas, cómo el Señor puede redimirnos también, porque si fallamos, si somos pecadoras y todas vamos igual en el mismo barco, somos pecadoras, pero wow, Cristo puede redimir tanto. Y estoy tan agradecida de conocer a mi tocaya y siento que es una hermana muy linda para mí. Bien, pues, como ven, aquí tengo una foto. Ya han practicado mis papás, pero yo me llamo Abby. Estos son mis papás, Benny y Arlene, y tengo 4 hermanos. No me tocó ni una hermana. Mira, aquí está el del medio, queriendo ser el más grande. Pero siempre le decía a mi mamá, mami, por favor, nada más ten una hija, por favor, para que pueda tener una hermana. Y siempre me decía, espérate, Abby, tus hermanos se van a casar y luego vas a tener hermanas. Y sabes qué, sí pasó, tenía la razón, porque ya tengo unas 3 cuñadas lindas, piadosas y que son de mucho ánimo para mí. También tengo muchos, muchos sobrinos. Tengo unos 10, creo, y uno en camino, algo así. 9 y uno en camino, gracias. Pero esa es mi familia. Vengo de Oregón, que es un estado aquí en los Estados Unidos, y vivo en la playa y se llama Cannon Beach. Ahí está su casa, si quieren venir a visitarme algún día. Pero también vivo en Wyoming, vivo en el verano en Cannon Beach y luego durante el año escolar vivo en un lugar que se llama Wyoming. Y ahí asistí a una escuela bíblica por un año, hace 3 años ya. Ese se llama Jackson Hole Bible College, o Escuela Bíblica de Jackson. Y ya me toca ser consejera para las chicas que llegan como estudiantes. Y me encanta, es tan bonito verlas crecer en el Señor. Y es un trabajo genial, me encanta, es muy bonito estar ahí. Entonces, eso es un poquito de mi vida y de lo que hago. Y también hay mucha, mucha nieve. Si quieren ver nieve, hay que venir a Jackson, Wyoming, porque hasta les toca quitarlo del techo, porque si no, se puede caer el techo por el peso de la nieve que cae. Es tanto, tanto. Bien, entonces vamos a empezar orando, chicas. Señor, muchísimas gracias por este campamento aquí que has puesto para que las chicas vengan a conocerte más. Pido que me guíes hoy. Tú sabes que mi español no es lo más perfecto y voy a hacer fallas, Señor, pero pido que me uses hoy en esta tarde para animar a las chicas y que, aunque estén cansadas y con calor de estar jugando fútbol, que nos ayudes a prestar atención, no a mis palabras porque soy la gran cosa, pero a tus palabras porque tú sí eres la gran cosa, Señor, y tu palabra merece toda nuestro respeto. Y ayúdanos a prestar atención a lo que tú quieres decirnos hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, si quieren abrir sus Biblias a Primera de Pedro, aquí tengo la mía. Y Primera de Pedro, capítulo 1. Y no van a tener que tener sus Biblias, eso suena mal, pero voy a tener los versículos aquí puestos. Pero nada más, quiero enseñarles el libro aquí que vamos a leer, Primera de Pedro, a ver si lo encuentro yo. Y aquí tenemos un libro de 5 capítulos. Y lo que quiero que noten es que Primera de Pedro no es un libro, de hecho es una carta. Una carta escrita por alguien a otra persona o otras personas, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos estas, ¿verdad? Todos, pues casi todos. Si no tienen, está bien. No te apures en tener una, pero todos tenemos estos para recibir mensajes, ¿verdad? Alguien te manda algo, tú lo abres y ahí puedes leer lo que dijo. Pues hace mucho, mucho, mucho tiempo no tenían celulares, usaban cartas físicas para hablar con la gente. Entonces, quiero preguntarles, ¿alguna vez han recibido una carta física? Levanta la mano. ¿Es divertido? Casi todos, ojalá. Si no, mándame tu dirección, ahorita te mando una para que puedas recibir una. Es muy divertido que te manden una carta y pues casi siempre ahí tienes tu carta. No tengo, estaba preguntando si alguien tenía sobre, pero vamos a fingir que esta es mi carta. Y tiene aquí de quién es la carta y aquí dice a quién está escrita la carta. Y eso vamos a ver ahorita, la carta de Primera de Pedro, a quién la escribió y a quién está escrita. ¿Ustedes saben quién escribió la carta de Primera de Pedro? ¿Quién la escribió? ¿Primera de Pedro? Muy bien, muy bien. Es más o menos fácil la pregunta porque su nombre está en el título de la carta, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí un poco de Pedro para ver quién es. Entonces, empezando en el versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos a parar ahí, ¿ok? Dice Pedro que es un apóstol de Jesucristo. Entonces, ya sabemos quién escribió esta carta. Pedro, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir ser un apóstol? ¿Ustedes saben? Es diferente de ser un discípulo. Porque ojalá que todas nosotras seamos discípulos de Cristo. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo, quien le conoce y está siguiendo sus caminos. Pero un apóstol es algo bien diferente porque nada más había 12 apóstoles. Y eran personas muy especiales porque conocían a Jesús desde el inicio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Y apóstoles eran personas mandadas con autoridad por Jesús. Entonces, Él les mandó a curar a los enfermos y a sacar demonios. Tenían este poder para hacer cosas increíbles. Entonces, sí era algo muy especial ser apóstol de Jesucristo. Y nada más unos datos sobre quién era Pedro. Él era de Bethsaida, pero en el tiempo de Jesús vivía en Capernaum, ¿ok? Y era un hombre, la Biblia dice que era sin letra y sin preparación. Entonces, no era como el más inteligente hombre del mundo, no conocía muy, muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, nada más era un hombre sin letra y sin preparación. Su trabajo era de ser pescador, ¿okay? Algo pues más o menos normal. Y también era casado, ¿okay? Nada más unos datos sobre quién es este hombre que escribió esta carta que estamos al punto de leer, ¿okay? Pero voy a hablar un poco más de lo que dice, porque no dice Pedro al principio de su carta. Pedro de Capernaum, un pescador no inteligente. Eso no dice. Lo que dice es que es un apóstol de Jesucristo. Es algo importante. Él quiere que sepas que es un apóstol de Jesucristo. Y la razón por esto es porque Pedro, por ser apóstol, caminó con Jesús desde el inicio hasta el final de su ministerio, como ya dije. Él vio a Jesús sanar a la gente, vio cuando Jesús sufrió a manos de pecadores como nosotros, vio cuando fue crucificado y fue el primer hombre en llegar a la tumba. Fue corriendo con Juan y entró porque Juan tenía miedo para entrar y vio la tumba vacía después de que Jesús murió en la cruz. Y para mí lo más increíble de Pedro, él está hablando en Hechos 2, es 12, creo que es 12. Y dice que comió y bebió con Jesús después de que resucitó de entre los muertos. Entonces Pedro conocía a Jesús durante todo su ministerio y luego después que vio a Jesús morir en una cruz, fue sepultado, después él bebió y comió con Jesús. Eso es increíble. Entonces la razón por qué Pedro titula su carta de esta manera es porque tiene autoridad para escribirlo. Él sí conocía a Jesús y él sí podía hablar de él. Entonces ahorita vamos a ver. Ya sabemos, Pedro, apóstol de Jesucristo, es el quien escribió esta carta. Vamos a seguir para encontrar a quién está escrita esta carta. Dice, primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Ok, muy bien. Aquí tenemos que está escrito a expatriados de la dispersión. Una persona que es expatriado, pues son personas que viven fuera de su patria. Para darles un ejemplo, si yo viviera aquí, no sería expatriada porque no me forzaron. Me gustaría vivir aquí, pero yo no estoy viviendo aquí en mi patria. Yo soy de los Estados Unidos, pero vivo aquí. Algo así sería un ejemplo. Entonces, las personas que están recibiendo esta carta de Primera de Pedro son expatriadas, personas que viven fuera de su patria. Y dice ahí que son expatriados de la dispersión. Fueron dispersados a estos lugares. Hay 5 lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y vamos a ver aquí. Aquí tengo un mapa. No dijo una mapa. Uf. Y tenemos aquí Ponto. Está en inglés, perdón. Pero aquí son las regiones donde Pedro escribió su carta. Siento que no puedo mover, pero sí puedo. Entonces aquí están en este lugar es donde escribió su carta. Y eran para las iglesias de este lugar, y hoy en día sería Turquía, así se dice, la Turquía moderna. Entonces aquí es donde escribió Pedro su carta a los dispersados, a los expatriados de la dispersión. Y quiero tomar un poquito de un, se llama desviación, gracias. Para hacerles una pregunta a ustedes, porque esta carta está escrita a expatriados, o otras versiones de la Biblia dicen extranjeros. Y yo quiero preguntarles a los chicas, ¿ustedes son expatriadas o extranjeras aquí en este mundo? Y no les estoy preguntando si viven aquí en México y son de, no sé, los Estados Unidos o de otro país, de Dinamarca. Estoy preguntando de que si se sienten incómodas en este mundo, si se sienten como extranjeras en este mundo o expatriadas, que esta tierra no es tu patria. Y ojalá que sea cierta de sus vidas, chicas, porque como dijo Alejandra ayer, siempre me fascina cómo el Señor planea las enseñanzas, porque no somos nosotras, es el Señor que planea las enseñanzas. Pero dijo Alejandra ayer acerca de Romanos, que no nos adaptemos a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, ojalá que se sienten como expatriadas o extranjeras. Y nada más un poquito de un desafío sería de intentar ser extranjera en este mundo. Tú no quieres verte como las demás chicas que no tienen esperanza. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Entonces, como las personas que van a recibir esta carta, nosotros también somos extranjeras, ¿ok? Entonces, sí vale la pena leer esta carta. Y voy a subir aquí. A ver, déjame ver. Ok, muy bien. Entonces, ya sabemos, chicas, ¿quién escribió la carta? Pedro, un apóstol de Jesucristo. Fue escrito a los expatriados de estos cinco lugares. Ojalá que Alma no ponga esa en el quiz. Sería mucho. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ok, y lo último que queremos saber de esta carta, antes de abrirlo, de Primera de Pedro, es cuándo fue escrito. Porque si no sabes cuándo fue escrito algo, no vas a poder entender el contexto de la carta. Y vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Qué tal si recibo una carta de una amiga? Y dice aquí, querida Abby, este fin de semana voy a ir en un crucero. Estás invitada. Lo estoy pagando. ¿Quieres venir? Necesito que me confirmes mañana. Verónica. Yo estoy leyendo esta carta y pensando, ¿cuándo me escribió? Porque yo sí quiero ir en este crucero gratis con mi amiga. Bueno, esto es para hacer un ejemplo de que sí es importante saber cuándo fue escrita esta carta de Primera de Pedro. ¿Okay? Entonces, para que sepan, la carta fue escrita durante los años 70 a 74, por allí. Y la razón por qué tengo 4 años aquí es porque estaba leyendo diferentes fuentes y de diferentes, ¿cómo es la palabra, mami? Scholars. Eruditas, gracias. Y ellos tenían unos 4 años por allí que fue escrita esta carta. Y entonces, DC al final significa después de Cristo, ¿ok? Entonces fue escrita en los años 70 a 74 DC. Y para hacerlo más claro, si quitamos esos años de 2023, que es el año de hoy, porque ahorita estamos en 2023 DC, quitamos unas 60 y algo años, quedamos con unos 1970 años. Y entonces esta carta de Primera de Pedro fue escrita hace unos 1970 años, casi hace 2000 años que fue escrita. Mucho, es muy viejita esta carta, muy antigua se dice. Y eso fue 30 años después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, otra vez, Pedro, el apóstol, quien conocía a Jesús, 30 años después de que Jesús resucitó de entre los muertos, escriba esta carta a los expatriados. ¿Okay? Para que sepan el contexto. 60. Gracias, gringa. Tengo problemas con el español. Gracias, Obi. Ok, entonces, ya sabemos, fue escrita en este tiempo. ¿qué estaba pasando en este tiempo? Porque eso también afecta a cómo vamos a leer esta carta, ¿ok? Y quiero que aprendan, ojalá, de esta enseñanza, que es importante no solo agarrar tu Biblia y decir, ok, voy a leer Efesios, ok. Qué bonito. Wow, me gustó. No, chicas, hay que estudiar la Biblia, hay que ver cuándo fue escrita, quién la escribió, a quién fue escrita la carta. Hay que ser chicas que sí conocen sus Biblias, pero bien, bien, y tienen sus dados correctas, no sé. Entonces, vamos a ver qué estaba pasando durante este tiempo, ¿ok? No se duermen, ¿eh? Durante este tiempo había un emperador que se llamaba Nerón, era encargado de Roma, un lugar muy grande durante este tiempo. Nerón era el César. No sé si han leído en sus Biblias de César. Él era uno de los César o emperadores de Roma. Y él no era el hombre más agradable en el mundo. En realidad era un hombre terrible. Y déjame, tengo que encontrar mis notas para leerlo porque, perdón, tengo problemas. Aquí están. Con mi computadora. No me está dejando. Entonces voy a leerles algo aquí que tengo acerca de este hombre, Nerón. Ok, entonces él era el César o el emperador y no era el hombre más agradable, como dije. Como emperador de Roma, Nerón se suponía que era un dios que debían adorar. Si no lo adorabas, las cosas no te iban muy bien. Serías considerado una amenaza para el imperio. Para cristianos, algo fundamental es que nada más hay un Dios, ¿verdad? Y Cristo es Dios. Pero por eso no podían adorar a Nerón. Así que estaban en un gran problema con Nerón y estaban siendo perseguidos por el César. También hubo un gran incendio en Roma durante este tiempo y Nerón culpó a los cristianos por ello. Los cristianos ya estaban bajo persecución y la falsa acusación de Nerón también intensificó la persecución de los cristianos. Y cuando digo perseguidos, ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata, cómo era la persecución que estaban sufriendo. Pero nada más una idea de lo que estaba pasando en estos años, o poquito después de que fue escrita la carta, o durante el tiempo que se escribió la carta de Primera de Pedro, ¿ok? Entonces, ahorita voy a describir cómo era la persecución que estaba pasando durante este tiempo. Había un historiador, espérate, no vean eso, un historiador que se llamaba Tácito, y él no era creyente, no era cristiano, y él hablaba de los cristianos y de lo que estaba pasando. Él dice que fueron asesinados por perros, clavados en cruces, incendiados, usados como lámparas nocturnas. Uf, ¿alguna vez te ha pasado alguna de esas cosas? Ojalá que no, espero que nunca pase. Pero esto es el tipo de persecución que estaban pasando los creyentes durante este tiempo por nada más creer en Cristo. Por nada más decir que, ¿sabes qué? Yo sí creo que Cristo es el Hijo de Dios y el quien pagó por mis pecados. Cosas muy, muy pesadas. Aquí tengo una foto para enseñarles cómo era. Bien, pues, chicas, la razón por qué estoy tan emocionada, ya sé que ni hemos leído nada de la carta y no se preocupen, tengo otra enseñanza. Pero yo siento que nosotras como creyentes también estamos entrando en otra etapa de la persecución. Aunque no sea por perros o clavado a cruces, puede ser que nos pase algún día. Pero en vez de adorar a Nerón, nosotros tenemos otro tipo de persecución que nos está pasando. Y es por no adorar a los dioses de este mundo. Y esta persecución viene en diferentes formas. Pero también el mundo nos está persiguiendo y intentando forzarnos a creer sus mentiras. La homosexualidad, las drogas, el alcohol, la perversidad en el trabajo, el aborto, mi cuerpo, mi elección. Y lo que encuentro realmente interesante sobre todo esto, ¿Sí se acuerdan de ese hombre que mencioné antes, Tácito, el historiador que, incrédulo, que hablaba de las personas, de los creyentes, perdón? Él así hablaba cuando hablaba de los cristianos. Él dice, esa gente llamada cristianos, que eran infames por sus abominaciones. Esa gente que también creían supersticiones destructivas. Eran condenados, los cristianos, no tanto por encender un fuego, que no hicieron, pero por odio a la raza humana. Entonces, esto es un historiador de hace mucho, mucho tiempo. Está hablando de los cristianos durante el tiempo de Pedro y todos allí. Y dice que los cristianos eran odiadores de la raza humana, nada más por creer en Cristo. Es casi como aquí cuando dice que no somos tolerantes a la homosexualidad, etc., cosas así. Entonces, cuando tú dices no al mundo, cuando dices, en realidad no creo que la homosexualidad esté bien, porque Dios dice que no esté bien en su palabra. O si dices, ¿sabes? No uso drogas porque quiero honrar a Dios con mi cuerpo. Y como ya vimos en estos versículos que estamos memorizando, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces queremos honrarle con nuestro cuerpo. Entonces no usamos drogas por eso. Cuando tú dices no al mundo, ahora eres creyente de supersticiones destructivas. Ahora eres infame por tus abominaciones. Ahora eres condenada por odia a la raza humana. Se me hace muy duro, ¿no? Pero es eso lo que piensa el mundo de nosotros. Cuidado, chicas. Yo siento que pronto viene otra persecución a nosotras igual. Pero ¿sabes qué? No tenemos que tener miedo, porque el mismo Dios que estuvo con esos cristianos en el tiempo de Primera de Pedro también está con nosotros y nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza para pasar por la persecución. Ok, mucho que pasamos ya. Pero voy a hacer un examen sorpresa. En inglés se llama un pop quiz para ver si estaban despiertas y alertas y nada más escribiendo notas. Entonces, cierren sus libretas. No quiero que vean eso. Vean, gracias. Y les voy a hacer unas preguntas, ¿ok? ¿Quién escribió la carta de Primera de Pedro? Ani, atrás. Pedro. Y ¿qué tenía Pedro de especial? Otra persona. Aquí enfrente. Era un apóstol. ¿Tú puedes describir qué es un apóstol? Muy bien, muy bien. ¿Y a quién está escrita la carta? ¿Aquí, Michelle?
A los que están dispersados.
Muy bien, correcto.
A los que viven
fuera de su patria. Sí, eran unos 5 regiones, pero correcto. Y la última, ¿qué estaba pasando durante este tiempo? A ver, aquí, Ana. Muy, muy bien. Wow, correcto. Yo creo que van a hacer muy, muy buen trabajo en el quiz en la noche. Pero sí, y para añadir algo, todavía, aunque Nerón no estuviera, estaban pasando por persecución por causa de otros judíos. Muy triste. Otros que decían creer en Dios, decían, ¿sabes qué? Este Jesús, Él no es el Cristo. No deben adorarlo como Dios. Entonces también estaban pasando por persecución por otros judíos que andaban por ahí. Entonces, muy triste la situación. Muy bien, 100%. O 10 aquí dicen, ¿verdad? Sacaste un 10. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Pero, a ver, déjame ver cuánto tiempo tenemos. Oh, vamos bien. Si quieren pararse rápido, siempre mi papi lo hace, ya sé, pero para estirar un poco, para no cansarse demasiado. ¿Ustedes tienen calor? Tengo calor. Muy bien, ok, siéntense, chicas, siéntense. Ya casi tenemos, nos falta como 20 minutos casi. Entonces, por fin, chicas, vamos a empezar la carta, no el libro de Primera de Pedro, ok. Entonces aquí dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, y Ya sabemos qué es eso. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Ok, aquí vamos, versículo 2. Vamos volando. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Uf, eso es un versículo, ¿lo entienden? Es mucho, mucho, mucho. Para mí es como si Isabel me diera un regalo, y aquí lo tengo, y empiezo a abrir, y digo, ¡wow! Muchísimas gracias, qué bonito regalo. Y Isabel dice, ¿sabes qué? Hay más. Y yo, no me digas. Y encuentro aquí, ¡wow! Hay más. Esto es ese versículo. Saques más y más y más de provecho de este versículo. Entonces vamos a empezar del principio. Dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, somos elegidos, porque dice elegidos según el previo conocimiento. Quiero que se den cuenta de el Dios trino que servimos, porque Él está obrando en nosotros de muchas maneras diferentes. Dice que somos elegidos por el Padre, que somos santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Jesús. ¡Wow! Eso es increíble, chicas. Pueden sentarse, ya están sentadas. Pueden sentarse y dejar que Dios obre en sus vidas, porque Él está obrando en tu vida. Dios trino está obrando en tu vida. También me gusta esta parte que dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro, de parte de Dios, no está diciendo aquí que, oye, Samantha, ojalá que 2 o 3 veces al mes sientes un poquito de paz y gracia en tu vida. Ojalá que así vaya para ti. No. ¿Qué dice? Dice que quiere que sea multiplicado en nuestras vidas la gracia y la paz. ¿Alguien puede darme una definición de gracia? 2 palabras quiero. Muy bien, perfecto. O puedes decir, son 3 palabras. Favor no merecido. Regalo, me gusta cómo lo pones. No merecido. Wow. Chicas, gracia es algo que nunca mereces. Estaba leyendo un libro y decía que si tú pones en una frase, dices, yo merezco la gracia, entonces no sabes qué es gracia, porque la gracia es algo que jamás mereces. Nunca puedes hacer, jamás puedes hacer nada para merecer la gracia en tu vida. Y si el Señor nos diera lo que merezcamos, merecemos, gracias, sería el lago de fuego. Sería el infierno. Entonces, qué bien que Él no nos da lo que merecimos. Nos da gracia, favor no merecido. Nos da perdón de pecados. Nos da, vas a ver en este capítulo qué más nos da. Es increíble. Y paz. Wow. ¿Sabes? Eso es algo que siento que todas estamos buscando. Todas queremos paz en nuestras vidas. Hace unos meses mi papá tuvo un infarto. Yo estaba con mi escuela, con quien trabajo, estaba en Arizona, y mi papá está en Oregon, entonces muy lejos. Y mi mamá me mandó un mensaje por WhatsApp. Y tenemos un grupo ahí que se llama la familia Norris, y ahí todos pueden recibir mensajes. Y nos dijo, por favor, oren, tu papá está en el hospital y está teniendo un infarto. Y yo... Wow, mi vida estaba acabando en ese momento. De repente viene a la mente, mi papá y están haciendo RCP, ¿se llama? ¿Sí? Okay, en inglés es CPR, CPR. Entonces, pero ahí está, en mi mente estoy viendo que los doctores y todos nada más están apenitas salvando la vida de mi papá. Y yo estoy ahí en un carro y mis amigas estaban ahí orando conmigo y abrazándome muy, de mucha ayuda, pero... Estaba ahí y la verdad es que no tenía paz. Y de repente dije, ¿sabes qué? Necesito espacio. Ni sé qué dije. Y fue corriendo, había un remolque. Y me fui atrás del remolque y me caí de rodillas. Y empecé a llorar. Y dije, Señor, por favor, salve a mi papi. Por favor, déjame despedir de mi papi antes que muera. De que muera. Y ahí estaba llorando y llorando. Y ¿Sabes qué, chicas? Dos cosas vinieron a mi mente. Uno, Abby, para Dios esto no fue sorpresa. Él está en control. Para Dios no fue sorpresa. Para ti, ahí estabas comiendo helado y de repente te llega este mensaje. Sí fue sorpresa, pero para Dios no fue sorpresa. Uf. Y la otra cosa fue que Dios tiene los días de mi papá ya contado. Esos dos son verdades que vienen de este libro, chicas. Entonces les animo a memorizarlo para que durante esos tiempos, cuando tu papá tenga un infarto o otra cosa, tú estés lista. Pero lo que quiero decir, regresando a este tema, es que la paz es algo que puedes tener durante situaciones difíciles, durante caos en tu vida. Tú puedes tener paz, no un paz que el mundo conoce, pero un paz que te da Cristo. Entonces, por la gracia de Dios, ya vieron a mi papi aquí, está vivo y sano. Pero nada más un ejemplo de esto. Ok, seguimos. Ya leímos el versículo 2, dice aquí: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mucho más, otra vez, gracias Isabel, este regalo está enorme. Otra vez voy a abrir otra parte. Wow, ok. Aquí dice que estamos alabando a Dios Padre. ¿Por qué le estamos alabando? Porque dice que según su gran misericordia, paramos ahí, nos ha mostrado paz, gracia y ya sabemos gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. Ok, vamos a ver, nada más es una foto, pero había un hombre hace mucho tiempo y en Juan 3 está hablando con Cristo y le dice: oye, ¿cómo es que podemos nacer de nuevo? ¿Tenemos que entrar de nuevo al vientre de nuestra madre? ¿O cómo pasa esto? Y no, eso no es de lo que estaba hablando Jesús. Nacer de nuevo es ser redimido por Dios. Es un nuevo comienzo de vida. Dios nos ha cambiado la mente y ha hecho que nos conformemos a su voluntad. Chicas, nacer de nuevo es un cambio de mente. Dios entra y cambia todo. Y ya no estás tan a gusto en tus pecados. De repente regresas a tu vida antigua y ya no se siente tan cómoda hacer las cosas que antes hacías. Cuidado, porque si Dios te hace nacer de nuevo, va a hacer unos cambios en tu vida. Debe haber unos cambios en tu vida si has nacido de nuevo. Es algo muy bonito. Entonces estamos alabando a Dios Padre porque nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A quién nos ha hecho nacer de nuevo? A una esperanza viva. Y quiero tomar un momento para hablar de esta palabra, esperanza. ¿Okay? Y para que sepan, estoy buscando estas palabras, algunas en su idioma original, que sería griego. Y esperanza, aquí en este día, pues hoy en día pensamos en esperanza como que, ay, espero que no llueve mañana porque es mi cumpleaños y vamos a hacer la fiesta afuera y etc, etc. O estás ahí diciendo, ay, espero sacar un 10 en mi examen de matemáticas. Algo así, ¿verdad? Espero. Pero eso no es la definición de Dios para la palabra esperanza. En vez de estar así, debemos estar así. Porque la esperanza que Dios está ofreciendo aquí en este pasaje de Primera de Pedro es una expectativa gozosa, segura, bien fundada de la salvación eterna. No estás diciendo ojalá sea salva. Estás diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo una esperanza viva. Es una expectativa gozosa, segura y fundada de la salvación eterna. Y podría hacer un ejemplo, pero no quiero. Porque, ¿saben? No hay nada en este mundo, nada que sea bien fundada, que sea segura. No hay nada. Porque podría decir que mañana nos vamos a levantar, a hacer filas, así, pero ¿qué tal si pasa un terremoto en el campamento y se derrumba y nadie nos despertamos mañana? ¿Puede pasar? Nada es seguro en esta vida. Nada. Aquí abajo, nada. Pero sí tienes una esperanza. que está bien fundada y está por medio de Jesucristo. Porque aquí dice en este versículo que es a través, déjame buscarlo otra vez. Dice que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No es una esperanza muerta, gracias. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva, chicas. Porque servimos a un Salvador, quien vive hoy, quien es resucitado de entre los muertos. Entonces, tu esperanza no está en algo que ojalá suceda. Tu esperanza está en alguien que nunca falla, porque está en Jesucristo. Ojalá que tu esperanza esté en Cristo, porque si no, siento muy mal por ti, porque nada en esta tierra es seguro. Tu esperanza no está en algo que ojalá suceda. Tu esperanza está en alguien que nunca falla. Entonces, regresando, pues pensando en primera de Pedro, Pedro está escribiendo esta carta para animar a personas que iban pasando por persecución horrible. Y también nos debe animar, porque somos extranjeras en este mundo, no somos de aquí. Somos de otro planeta, uno mucho más bonito que Dios nos está haciendo en el cielo. Muy bien, vamos a seguir. 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Gracias, Isabel. Otra parte del regalo aquí vamos a abrir. ¡Wow! Dice Pedro. ¡Oh! Casi se me olvidó. A través de que hay un Dios trino trabajando en tu vida, que te está cambiando, que te ha hecho nacer de nuevo, cuando crees en su Hijo como tu Salvador, también hay una herencia. Es chiquita, no es nada. Pues es incorruptible, inmaculada, y no se marchitará, y está reservada, pero es algo chiquito, ¿verdad? No, esto es algo increíble. Y voy a hacer un ejemplo otra vez aquí, de este regalo que nos está dando el Señor. Aquí hay una casa. Yo no vivo en una casa así, pero si alguna de ustedes sí, invítame a su casa porque quiero ir a visitarlas. Pero aquí está esta casa y vamos a fingir que es mi casa. Soy multimillonaria y tengo como 14 de estas casas, aunque no es nada. Pero tengo esta casa y yo quiero regalarla a... Oh, Chais, te lo voy a dar si quieres, te lo paso. ¿Lo quieres? Es tuya, la verdad, es tuya. Oh, una cosita. Esta foto no es como muy reciente. Esto fue como hace 700 años. Ya se ve más así. ¿Está bien? Que es casi lo mismo, ¿verdad? Mira, está muy genial. Hasta tiene cochera, creo, por ahí. Creo. Wow, ya estás pensando de nuevo no recibir este regalo, ¿verdad? Porque está más o menos feo. Porque sabes que, chicas, nada en este mundo, todo perece. Todo perece. Así es. Estoy correcto diciendo perece, sí. Todo perece en este mundo. No, nada va a estar para siempre. Entonces, no lo aceptes. No es un regalo muy genial esta. Pero lo que Dios nos está ofreciendo es una herencia. Y dice que es incorruptible, inmaculada. No puede ser, no se puede pudrir. Podrir, gracias. Y está reservada o protegida en los cielos para mí. Y Chais, aunque esta casa no es mía y aunque no se ve así tan bonita, sí te puedo decir que tú puedes tener esta herencia y todas ustedes pueden tener esta herencia. No se base de tus obras o de qué tan buena chica eres o de que asistes a la iglesia cada domingo. Esta herencia puede ser tuya si aceptas el regalo gratis, gracia, como estabas hablando antes, que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Él te puede hacer nacer de nuevo, te puede cambiar completamente. Y nada más hay que saber, chicas, que somos pecadores, con una gran necesidad de un Salvador, y es Jesucristo. Él nos salva. Entonces, les ruego, porque yo por mucho tiempo pensé que era muy buena chica. Y, ¿sabes? Sigo batallando con eso. Pienso, no soy tan mal. sí soy tan mal, porque comparada con Dios, soy horrible. Soy horrible, porque Él es perfecto. Pero tú puedes tener esa herencia, pero no te engañes pensando que eres muy buena gente, porque no lo eres. Somos pecadores, merecemos el infierno, el agua de fuego, pero Cristo nos ofrece este regalo que trae tantas cosas. Vamos a parar ahí. Quiero cantarles una canción. Si está bien, Nani, todavía creo que tengo chance. Pero, ¿quito esto o no? ¿Cómo ves? That might be better, just because this is really loud. Pero esta canción la escogió Mónica Sernanger, porque hicimos un campamento acerca del libro de Primera de Pedro para las chicas allá en Oregon, y fue muy bonito, pero ella escogió una canción que se llama Canción del Peregrino. Y me gusta mucho porque habla de que nuestra condición antes de conocer a Cristo y lo que pasa después, y la mentalidad que debemos de tener como extranjeras aquí en este mundo. Vamos a ver si aquí está.